Podcast Radio Nacional de Colombia. A la deriva, un viaje a través de vidas anodinas, grabaciones olvidadas, los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan.
La entrada de Jan Block, batería y pandereta, seguida de un delicioso riff de guitarra, abre La Tierra del Olvido, disco que hace 25 años cambió drásticamente nuestra forma de relacionarnos con algunas músicas tropicales. La retahíla pegajosa, rebosante de champeta y sucus, está montada sobre una clave que en adelante aparecería en todas las formas del pop caribeño con sello local. Detrás de ese patrón rítmico tan particular se encuentra un baterista llamado Pablo Bernal, el protagonista de esta nueva entrega del podcast A la Deriva. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nacido algún día de marzo de 1964 en Bogotá, Pablo Bernal creció sintonizado con el universo rockero de su hermano Augusto, quien le mostró discos, lo llevó a conciertos y le patrocinó un deseo que nació en alguna de esas extravagantes aventuras a las que se vio expuesto cuando apenas era un niño.
Definitivamente por la influencia de mis hermanos. Yo soy el menor de todos, sobre todo mi hermano Augusto. Él me llevaba, yo siendo muy pelado, a ver de conciertos de rock. En esa época, estoy hablando más o menos de 72, 73, fuimos a ver a Santana en el Coliseo del Campín y le abría la banda nueva, me acuerdo mucho. Y Santana acababa de sacar un disco con John McLaughlin, entonces me acuerdo que estaba vestido de blanco, entonces cuento. Y me llevaba a los conciertos y me llevó a ver a los Flippers y me llevó a ver a varias cosas, yo muy pelado. Y fuera de eso, la música que él tenía, tiene una música increíble. Entonces yo creo que por ahí el estar siempre como en contacto a la música que él escuchaba, me llevaba a ver los shows, siempre me impactó la batería. Y yo creo que desde ese punto siempre me causó mucha curiosidad y ya llegó un punto que dije, no, quiero tocar. Entonces resulta que mi hermano viajó a Estados Unidos y yo ya cansado de la vuelta porque conseguir una batería en esas épocas, estoy hablando finales de los 70s, era muy complicado. Entonces se la encargué y entonces él me la trajo. Yo no tenía ni idea de marcas, ni tamaño, ni de nada. Entonces él seguramente me consiguió una batería para comenzar. Estaba muy bien, cuando llegó me pareció divina. Obviamente era una batería no muy profesional. Me acuerdo que era Bradley. Si no estoy mal, era un tom de 12 o 13 arriba y un tom abajo de 16, un bombo de 20. Me venía con un platillo que se llamaba Horrible. Yo no tenía ni idea de armarla, es más, yo pensaba que el redoblante, el tambor principal que está en medio de las piernas, se tocaba por ambos lados, eso tiene unos resorticos que se llaman entorchado y yo tocaba por ahí, antes no rompí el parche de milagro. Pero bueno, ahí fue como a las malas, aprendiendo poco a poco y ese fue como el cuento con la primera batería que tuve. Eso fue 79, 80 más o menos. Como todo es un proceso, obviamente yo comencé solo y me acuerdo que la primera persona con que yo comencé a tocar, un grandísimo amigo y excelente músico, excelente guitarrista, se llama Sergio Solano. Es un personaje muy clave en mi proceso porque con él comenzamos a tocar los dos. Duramos mucho tiempo tocando los dos porque no había bajistas y no conocíamos casi a nadie. Entonces duramos haciendo música, éramos muy progresivos, muy Rush, muy Yes. Muy esa onda, hacíamos una música loquísima los dos. Nos hacíamos llamar Jack Shack. Entonces, eso es lo primero. En esa época conseguimos un bajista por ahí, tocábamos en murgas, que las murgas eran concursos de colegio. Y nos fogueamos ahí, obviamente, con muy malos resultados porque en esa época no había monitoreo, era simplemente súbase con los amplificadores con los cuales uno ensayaba en la casa y toque en un teatro. Entonces eso lo hacían en el Royal Plaza, eso era 67 con 13, si no estoy mal. Ahí tocamos varias veces, eso fue mucho antes de KGB.
KGB, la banda que nombra Pablo, fue el antecedente de Ciegos Sordomudos. A finales de la década de los 80, antes de enrolarse con este icónico trío bogotano, el baterista hizo parte de la última formación de Da Capo y grabó un disco con el efímero cuarteto Alerta Roja.
Conocí a Iván Correa. Iván Correa, un bajista increíble, y ya era muy amigo de Iván Sotomayor, teclista, y de Manuel, el guitarrista. Entonces yo entré a Alerta Roja, que antes era Da Capo, porque Filipe Agostino, el baterista, él creo que viajó a Italia, se fue y no pudo seguir tocando. Entonces entré yo a tocar con ellos. En ese momento con Da Capo hicimos uno que otro concierto, pero ya después se cambió a Alerta Roja el nombre, y con Alerta Roja grabamos un álbum con Sonolux, un álbum con este movimiento de rock en español, y hicimos varios shows en varias ciudades de Colombia. Nunca pudimos salir, pero era música bien hecha, era música chévere. Obviamente dentro de ese contexto pop de los 80s, mediados de los 80s, en esa fiebre del rock en español. Por cuestiones de ya de cada quien, se acabó. Yo viajé a Los Ángeles a estudiar, entonces ya pues se fue como disolviendo la cosa y no siguió más. Pensar por un momento que no hay nada más. Sabes bien que no hace para nadie. Nunca ves más allá de tu ventana. Hombres que salen siempre en la noche. A ver por qué si es caja de cartón.
Que suena es KGB haciendo una versión de Play for Today de The Cure. El histórico registro sonoro fue grabado en 1990, un par de años antes de que la banda, conformada por Alejandro Gómez Cáceres en la guitarra, J. García en el bajo y Pablo Bernal en la batería, cambiara su nombre por Ciegos Sordomudos, quienes protagonizaron uno de los capítulos más recordados del rock bogotano en la década de los 90.
KGB fue como la semilla para hacer Ciegos Sordomudos. Eso fue 92, 93, por ahí. Y ya Los Ciegos fue un experimento muy particular, porque no estábamos pensando en hacer música comercial, no estábamos pensando en hacer música que le gustara a todo el mundo, simplemente que nos gustara. Entonces teníamos un séquito de seguidores poquiticos durante, pero era un combo buenísimo. Y nos dimos una vueltota por ahí, tocamos en todo lado, además que éramos tres, era muy fácil de setear. Tocamos en varias ciudades de Colombia, de Medellín, nos iba increíble, tocamos en Medellín varias veces. Y era un poquito experimento.
El esperado debut de Ciegos Sordomudos se materializó hasta 1999. ¿La razón? Cada uno de los miembros de la banda estuvo ocupado en asuntos rimbombantes. Mientras el guitarrista hacía parte de Aterciopelados, Pablo se había involucrado de manera fortuita en un proyecto que se alejaba radicalmente de sus oficios y gustos rockeros. Y es quizás en esta disyuntiva donde se encuentra la singularidad de su aporte esencial al pop tropical colombiano. El guitarrista Ernesto Teto Ocampo, uno de los cerebros detrás de la famosa grabación, fue el puente entre Carlos Vives y Pablo Bernal, quien se unió a la provincia a mediados de 1994.
Ya en ese momento, inicios de los noventas, yo recién llegado de Los Ángeles de estudiar, ya conocía yo a Teto, incluso viví con Teto un tiempo en Los Ángeles. Él se graduó de la misma escuela donde yo estudié, se graduó un tiempo antes. Él se devuelve, yo me devuelvo un tiempo después y decidimos hacer una banda acá en Bogotá para acompañar cantantes y shows y todo. Y teníamos un trabajo en un bar que se llamaba Soho, en toda la Zona Rosa. Tocábamos jueves, viernes y sábado, tocábamos rock. Era un bar muy chévere y teníamos un repertorio buenísimo. Tocábamos Led Zeppelin, tocábamos Peter Gabriel, tocábamos Toto, tocábamos los hits que sonaban por ahí en el momento. Una que otra canción en español de Charly García y Fito Páez, las canciones que no eran tan conocidas. Y Carlos Vives iba a ese bar a vernos. Y Carlos decide proponerle a Teto que lo ayude o que lo acompañe a producir clásicos de la provincia al lado de Eduardo de Narváez y de Bernardo Osa. Entonces ya sale este álbum, que fue un hit total, y Carlos reacomoda su banda, quiere hacer la cosa ya como para un show algo más profesional y todo. Entonces yo entro por recomendación de Teto Ocampo. Teto Ocampo fue un personaje muy clave en mi proceso, porque primero que todo aprendí muchísimo con él, es un músico increíble, y segundo me referenció para poder tocar con la provincia de Carlos Vives.
Respecto a su llegada a la provincia, el baterista le contó a la revista Rolling Stone que al inicio él no tenía idea en qué se estaba metiendo. De manera muy inteligente, dice Pablo, Carlos y Teto lo escogieron precisamente porque no estaba familiarizado con esos ritmos caribeños. Si hubieran escogido a uno que tocara cumbia, habría resultado igual a cualquier otro grupo. Al principio, yo estaba más perdido que Adán el día de la madre, concluye el baterista de manera categórica.
No tenía ningún referente de nada, definitivamente, porque no conocía esa música. Yo, siendo bogotano y habiendo tenido la influencia de mi hermano, escuchando rock, sobre todo rock inglés de los 70, en especial bandas progresivas como Yes, Genesis, Gentle Giant, UK, todo este fenómeno muy virtuoso de esa época, no tenía referencia. Entonces fue realmente, a pesar de haber salido a estudiar y vuelto y todo el cuento, fue un poco complejo porque no sabía cómo abordar ese nuevo sonido. Las sesiones de La Tierra del Olvido fueron demasiado enriquecedoras para mi caso, porque la forma de trabajo fue básicamente aportar. Era un trabajo comunitario de creación y de aportar ideas. Entonces hubo varios procesos. El primero, me acuerdo yo, junio de 94, Carlos nos citó en Santa Marta. Estuvimos ensayando las primeras pruebas y primeros sonidos de esto en un lugar muy lindo, muy cerca de la playa. Hubo tambores tradicionales, estábamos con Teto, estaba yo con mi batería, y fue un momento complicado porque yo no tenía ningún punto de referencia, pero definitivamente la idea era tratar de abordar desde el lado moderno, en el caso mío rock, este nuevo sonido.
Desde la intuición, el baterista sintetizó un patrón rítmico novedoso. ¿Fue invención suya? Ante la incómoda pregunta, el bogotano deja de lado cualquier presunción de autoría en canciones como Pa Maite, Zoila, La Cachucha Bacana y Agua, que se convirtieron en modelos para los bateristas futuros que asimilaron su forma personal de abstraer la clave caribeña.
Los ritmos como Pa Maite en especial son de la champeta cartagenera. Lo que pasa es que muchas de estas champetas y muchas de estas músicas son programadas con máquinas, entonces al tocarlo con batería real suena diferente, y si uno tiene un sonido, en el caso mío rock, pues va a sonar diferente. Zoila me ayudó mucho a entender y tratar de hacer un paralelo de la forma como Stuart Copeland, el baterista de The Police, abordaba esa música reggae, que tiene que ver mucho con esa onda calypso, soca y todo esto. Entonces este tema de Zoila es un poquito tomado de patrones de Copeland, obviamente adaptados a este nuevo sonido de vallenato rock. La Cachucha Bacana, esos son patrones ya ideados por todo el combo de la provincia conmigo, obviamente, y tratar de pasar esos patrones de tamboras y de tambores autóctonos a la batería. Entonces ayuda mucho que la tambora tiene un sonido bajo, que es el cuero, y un sonido alto, que es la madera. Entonces uno asimila que el cuero es el bombo y la madera sería el redoblante. Agua igual, agua es un mix de todo esto, de todos estos nuevos patrones, y la idea era abordarlos en un contexto de rock sin que perdiera el sonido autóctono. Esta música del Caribe y todas estas islas, básicamente es una clave que es ta 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 ta. Sobre esto se arma todo. Como cuando uno oye Joe Arroyo y todo esto, ellos usan mucho esas claves sin hacerlo tan diferente, pero va montada la música sobre esto, ¿no? Ti 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 ti.
Paralelo a la grabación de La Tierra del Olvido, se escribió uno de los apartados más afortunados e inspiradores del rock colombiano de los años 90. Allí, Pablo Bernal estuvo en la retaguardia respaldando una banda poderosa que estuvo conformada por Iván Benavides, Teto Ocampo, Carlos Iván Medina, Luis Ángel Pastor, Maite Montero, Gilbert y Alex Martínez, todos ellos miembros de la provincia.
El bloque de búsqueda, que más adelante se llamó bloque, fue como una raíz o una pata que le salió a la provincia, porque la mitad de los músicos del bloque éramos de la provincia. Lo del bloque era un proyecto un poco más ambicioso en el sentido musical, porque era una música un poco más experimental. Se trató de hacer algo musicalmente un poco más complejo en el sentido conceptual. Entonces hay ciertas cosas que no se pueden hacer en unos contextos, y en este contexto con el bloque era tratar de hacer eso que no se podía hacer en otros contextos. Entonces el bloque para mí fue un proyecto muy interesante musicalmente, muy muy interesante, porque estábamos reuniendo los mismos elementos de la provincia, pero de una forma más osada, así que sé que voy a decir, y para otros públicos. Entonces, por ese lado, creo que el bloque fue algo muy, muy, muy enriquecedor para un nuevo sonido de las músicas tradicionales.
Pablo, yo he tenido la suerte de verlo tocar muchísimo desde la época por allá de Da Capo, en la segunda mitad de los 90, con el ensamble que se armó para Jesucristo Superestrella, con Ciegos Sordomudos, con Carlos Vives. Y siempre está esa capacidad interpretativa y esa fuerza que él tiene para transmitir la música. Pero por el otro lado, he tenido la fortuna de hablar mucho con él y de encontrar una persona con un carácter muy especial, muy interesado en compartir conocimiento, en compartir historias y en oír las historias de los demás también. Y yo creo que eso indudablemente tiene que ser fundamental para alguien que enseña tanto, que ha sido profesor de tantos músicos. Entre tantas historias que él ha tenido la amabilidad de compartir conmigo, está la que tiene que ver con el desafío de empezar a tocar vallenato viniendo él de una formación muy metida en el rock progresivo y en el jazz. Entonces, ¿cómo hacía él para empezar a tocar vallenato? Entonces cuenta cómo el Papa Pastor le dice: usted tiene que oír esto, usted tiene que oír estos compositores, estos intérpretes que le van a ayudar a entender, a interiorizar los diferentes aires del vallenato. Entonces él se pone en esa tarea y logra que esos aires del vallenato se encuentren con ese bagaje que él tiene, y habla, por ejemplo, de la forma en que el estilo de Stuart Copeland, de The Police, le ayudó un montón, aportó en un momento dado mucho a construir ese sonido, que es un sonido que sigue resonando 25 años después. Y es el sonido de un tipo que ha sido maestro de un montón de músicos. Es el sonido de un tipo que ha marcado el ritmo de un montón de canciones súper importantes para la cultura popular colombiana. Que más allá de si el gran público lo conoce o no, es muy admirado y muy querido por sus alumnos, sus exalumnos, sus colegas. Creo que es una persona muy importante para la música popular colombiana de las últimas décadas.
El comentario elogioso corre por cuenta de Ricardo Durán, editor de la revista Rolling Stone, quien ha seguido con entusiasmo la trayectoria silenciosa de Pablo Bernal y resalta su aporte esencial a la música popular colombiana contemporánea. No menos exaltado resulta el testimonio de Mauricio Ramírez, el cancerbero rítmico de San Alejo y Meridian Brothers.
Bueno, para mí Pablo Bernal es sin duda uno de los referentes de la batería colombiana contemporánea, y diría que lo es sobre todo en el ámbito del pop y de la fusión del pop con la música tropical. Para mí Pablo es un baterista generoso, porque es un baterista que uno siempre lo ve o lo oye más bien tocando para su banda y no para satisfacer su propio ego. Y parte de esa generosidad también se puede oír en el sonido, porque es un sonido que tiene un ponche inconfundible, es un sonido crudo pero consistente, es un sonido gordo, cálido, también es como rockero, apasionado, y siento que el enfoque de Pablo está en que ese sonido que él tiene se convierta en el corazón de la banda. Y creo pues que eso se oye obviamente en la banda de Carlos Vives, con la que lleva muchísimos años trabajando, y también en lo que hizo con el bloque de búsqueda. En mi generación yo creo que Pablo dejó un legado de buscar poner a la batería en el centro de la banda a través de esa solidez, y también creo que nos dejó el legado de tocar más desde la pasión que de la técnica o de la sofisticación del estilo. Con varios de los bateristas con los que yo compartí, digamos, giras en el circuito nacional entre el 2000 y el 2010, pues parceros como Nico, el de Crápula, o Jaime, que tocaba con los de Adentro, o Santiago, que tocaba en Sin Ánimo de Lucro, siempre nos fijábamos en eso y hablábamos de eso, en el punch, como en esa capacidad de mover la banda y la gente en el público a través del punch. Y creo que medíamos también a los bateros como por esa pasión del golpe y de la tocada. Y pues todo eso venía obviamente de la generación de Pablo. Pablo siendo uno de los mayores exponentes, pero también al lado de José Lopera, de Alejo Duque, después de Gregorio Merchant también, como que todos estos bateros creo que nos influenciaron de esa manera. Y sin duda una de las figuras más relevantes pues ha sido Pablo. Entonces pues creo que de esa manera Pablo logró influir en el sonido de la batería contemporánea en las generaciones que vinieron después de él en este ámbito del pop y la fusión del pop con la música tropical en Colombia.
De igual forma, Gregorio Merchant, baterista de Morfonia y actual retaguardia de Aterciopelados, no se ahorra el entusiasmo cuando se trata de evocar y ponderar la importancia histórica de Pablo Bernal en el circuito colombiano del rock.
En los 90, si uno quiere ver bateristas en vivo, tiene que irse a las bodegas de las Américas, de la 68, de la 80, a verlos tocar, y había cosas chéveres. Pero si uno quería ver bateristas de rock que tocaran otras cosas, que lo mandaran a uno a ver las raíces del rock and roll, pues tenía que irse a ver a Pablo Bernal. Y además que no solo ir a verlo, sino ir a conversar con él. Siempre él estaba ahí para escucharlo a uno y para contarle historias y para mostrarle que la batería era un muy buen camino para seguir en la vida, y abriéndole las puertas de su casa también, siempre súper amable y generoso. Pablo es un referente fundamental y una gran escuela, no solo para la batería, sino para la vida. Verlo con la cabanda, verlo con tantos proyectos que en los que ha estado tocando, demuestran a uno que la música siempre va a tener espacio para uno estar ahí moviéndose con la batería.
Ella es como el aire, necesario para respirar, pero se te escapa cuando tú lo abrazas. Ella.
Ponche, generosidad, firmeza e ímpetu son algunas de las palabras que definen la personalidad de Pablo Bernal, quien junto a Einar Skaff y Gilbert Martínez ayudaron a apuntalar desde la batería un dilema estilístico que desde los años 70, con bandas como Génesis, Columna de Fuego, Cascabel y Banda Nueva, se había empezado a resolver tímidamente. ¿Cómo hacer rock con identidad caribeña colombiana? Este interrogante y el fondo musical de Ella, una de las canciones más emotivas incluidas en La Tierra del Olvido, finalizamos una nueva edición del podcast A la Deriva. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de discos inauditos.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.